La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Duelo de sorpresas esta tarde en semifinales de Champions. Dos equipos por los que nadie apostaba nada, hoy están haciendo historia. Tata Martino dijo lo que todos saben y pocos quieren decir. Verdades incómodas que hablan de la mentalidad del futbolista mexicano. Aparece una lista con 20 directores técnicos que tiene Chivas en carpeta. El español Paco Gémez festeja estar en dicha lista, aunque no se baja. En Francia dan como fracasado el proyecto de Tuchel en el Paris Saint-Germain. Ya no alcanza con ganar la liga local en el país campeón del mundo.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos. Un placer estar con todos ustedes en este arranque. Hoy martes de Es así y punto. Terminando el mes de abril y comenzando un nuevo programa. Con muchos temas, esta tarde de Champions, esta tarde de fútbol, esta tarde donde el Tottenham estará enfrentando al Ajax en el partido de ida de una de las semifinales del torneo de clubes más importante de todo el planeta. Primero la invitación para que se comuniquen con nosotros a través de @PereiraESPN, Pereira con Y, la cuenta de Twitter, o a través de la página de Facebook de Es así y punto. Decíamos, en el Tottenham Hotspur Stadium, en el nuevo estadio del Tottenham, el conjunto local ante el Ajax en esta primera semifinal, estos primeros 90 minutos. El miércoles de la semana entrante la revancha y de aquí conoceremos uno de los dos finalistas. Barcelona-Liverpool, mañana la ida. El martes entrante la revancha va a definir el segundo finalista del torneo. Una serie que no hay favoritismo entre el Tottenham y el Ajax. Un Tottenham que llega con algunas bajas importantes, la de Harry Kane, su goleador, que está lesionado, la de Son, que está suspendido, Lamela con problemas físicos, Sissoko, quien está en duda, y un equipo que ha sido práctico, que no se identifica con un solo estilo de juego, que a partidos que apuesta mucho a la posesión y partidos que apuesta a ser mucho más frontal en su juego, más vertical, que va trabajando de acuerdo a cómo se presenta el partido, de acuerdo a las circunstancias de la instancia que está jugando y el rival que está en juego, donde hoy seguramente apostará mucho a un jugador notable como es el danés Christian Eriksen, y allí dándole fútbol, mismo Lucas Moura también aportando su generación con un Llorente que va a estar para culminar. Wanyama con 10 recuperando en el medio, con obligaciones el Tottenham, pero sabiendo que enfrente tiene que detener a un conjunto que es muy vertical en su fútbol, que es muy frontal, que es muy agresivo, que pone muchos jugadores delante de la línea de la pelota, que sorprendió en Turín a Juventus y lo eliminó, que sorprendió en Madrid al Real Madrid y lo eliminó, y es ahí donde uno dice, bueno, ¿seguirán las sorpresas con el Ajax? Es de esperar que no. El factor sorpresa se pudo haber dado en dos encuentros, que hasta de cierta manera los rivales lo miraron por encima del hombro. Porque así lo miró el Real Madrid al Ajax después de haber ganado en Holanda. Recuerden lo que pasó con Sergio Ramos, que se hace amonestar para limpiarse y comenzar los cuartos de final sin tarjetas acumuladas. Y Sergio Ramos vio la eliminación de su equipo por sentado en una grada. Lo cual habló a las claras que había un mensaje. A este equipo lo eliminamos. Y en Turín pasó algo similar después de empatar en Holanda. Al punto que pensaba Maximiliano Alegre que se iba a repetir la historia del Atlético, que como local le iban a pasar por encima. Y el Ajax sorprendió. Es un equipo bien trabajado. Es un equipo trabajado que tiene las líneas bien coordinadas, que le gusta ser agresivo desde la propuesta, pero que a través de ese fútbol de mucha movilidad en la zona ofensiva, de mucha coordinación de pases y movimientos hacia adelante bien trabajados y estructurados, es complicado de detener para cualquier rival y por eso ha sorprendido hasta ahora. No tiene el peso individual que hay que tener en estas instancias, en esos jugadores que a veces en momentos complicados se pone el equipo al hombro. Le falta, pues, un equipo joven, el Ajax. Y sin duda la presencia de estos dos equipos habla a las claras de diferentes conclusiones que uno saca de esta Champions y de las Champions en general. Uno, lo que es el factor sorpresa. Cuando uno habla de Champions siempre habla de los mismos candidatos cuando inicia. ¿Quién pensaba que un Ajax iba a llegar a semifinales? ¿Quién pensaba que un Tottenham iba a llegar a semifinales? Muy pocos, muy pocos. Cuando un Bayern Múnich, cuando un Real Madrid, cuando un Paris Saint-Germain, cuando un Manchester City, por citar algunos equipos, sumado al Barcelona y el Liverpool, estaban por encima de estos equipos. Lo cual hace bien en la competición. Pues una competición armada donde es muy difícil ir pasando estos filtros y estas instancias. Juventus, otros los candidatos también a estar en semifinales. Y otro tema importante que deja también la presencia de estos dos equipos, que aquí cuando la mayoría de los conjuntos apuestan a gasto dinero, más refuerzo hasta los dientes y gano la Champions. Apuesto un equipo con mucho, mucho valor en el talento de los jugadores, abro la billetera, gasto, gasto, gasto y armo tremendo equipo. El Tottenham no ha gastado, no gastó nada esta temporada, no compró a nadie. Es cierto, había una prioridad que era el estadio, pero aparte una filosofía de su técnico, de mantener una idea de juego. Y fíjense que el Ajax es un equipo que tampoco es comprador, y si compra, compra muy barato, compra en la liga holandesa, compra un jugador joven, para empezar a formarlo y establecerlo en el primer equipo. Pero no es un equipo que vaya a comprar a los jugadores figuras a nivel mundial. Es verdad, compró a Tagliafico, por citar un caso, pero no son compras como las que hacen otros equipos. Lo importante del fútbol, lo importante del fútbol de la defensa, de lo que es armar un conjunto como tal y darle rodaje a una alineación, a un plantel. Darle rodaje a un equipo que con el correr de los partidos logre afianzarse como tal y que tenga la idea clara. Que tiene que basar, ojo, del técnico. El técnico tiene que tener las cosas claras para que después el equipo la pueda llevar a cabo. Y esto habla a las claras del fútbol de Europa, como del fútbol de América, como el de México, como el de Centroamérica, como el de Sudamérica. No es solo cuestión de comprar, comprar y comprar, sino de armar. Armar bien las bases. Viene un futbolista nuevo y tiene que entender qué quiere el técnico, cómo juega el compañero, cómo juega el que está al lado, cómo juega el que está adelante. Entenderlo a él y que le entienda al resto. Lleva un tiempo. Fíjense que cuando Barcelona es suspendido por la FIFA por haber contratado futbolistas menores de 18 años y la FIFA le dijo, Barcelona, ustedes no pueden fichar absolutamente a nadie. Por un año no pueden fichar ningún futbolista, están suspendidos. Ganaron el triplete. Es cierto, con un plantel donde pusieron y siempre pone dinero al Barcelona. No digo que no lo haga Barcelona. A lo que voy, que no siempre la solución está en gastar. Ojo, hay momentos que hay que hacerlo. Se potencian y las posibilidades son mayores gastando dinero. Pero este Tottenham y este Ajax le dan un mensaje a muchos, a un Paris Saint-Germain, que gasta, gasta, gasta y no gana lo que tendría que ganar. Un Juventus que ha gastado mucho últimamente, que gastó de más en esta Champions, y ya vemos dónde está, viendo las semifinales por televisión. Un Real Madrid que ha sido constante en lo que es gastar, 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 y va a seguir gastando, gastando y gastando. ¿Y para cuándo el equipo? ¿Para cuándo el conjunto? ¿Para cuándo el colectivo? Bueno, como esos casos hay muchísimos. Pero es fundamental que ese hombre que esté a la cabeza, tanto el director deportivo como el técnico, tengan las cosas claras. Si hay que gastar porque no hay nada, no hay cómo encontrar el equipo, porque no hay un futbolista que pueda reunir ciertas condiciones. Pero no dejar de lado que esto pasa por un conjunto, con muy buenos jugadores. Pero cuando se logra el conjunto como tal, realmente se saca diferencias. Y hoy se enfrentan dos equipos que han apostado a eso, a armar conjuntos como tales, con muy buenos jugadores, es cierto. Y por eso se enfrentan en esta semifinal. Uno, sorpresivamente, porque nadie lo veía en la previa, va a estar en la final. Hay que ver quién. Una serie que va a ser muy pareja. Es así y punto.
Aquí no hay discusión. Es así y punto.
Algunos mensajes la gente escribe en arroba Pereira ESPN. Dice Luis Vázquez, Super Show de Pereira, gracias por su mensaje, promocionándolo Es Así, punto. Nicolás Romero dice, mi favorito para ganar la Champions es el Mata Gigantes, el Ajax, Es Así y punto. ¿Tu favorito? ¿Quién es, Hernán? Mi favorito, yo voy con la lógica, es Barcelona. Barcelona es el favorito seguramente hasta en las apuestas. Es clave, por supuesto, esta semifinal con Liverpool. O sea, de ahí las sensaciones que sale el campeón, de este Barcelona-Liverpool. Ve una ventaja a favor del conjunto culé. Edison, saludos desde Boston. Tottenham favorito para este primer partido, a pesar que no van a estar sus dos mejores jugadores. Y un Neymar desesperado le mandó un mensaje a Marcelo diciendo que quiere ir al Madrid. El Ajax se ha caracterizado por no ganar como local y de visitante conseguir triunfos. No le ganó a Juventus, empató, perdió con Real Madrid en condición de local. Y después va de visitante y gana los dos partidos. Lo cual hoy sería, si se mantiene esa postura, ganando en Inglaterra, ganar al Tottenham. Si hoy pierde, después va a ser complicado en casa, donde no ha tenido una localía para decir que seguro pueda dar un resultado. Aunque, por supuesto, esto es fútbol y nada está escrito. Ayer habló Gerardo Tata Martino, el técnico de la selección mexicana. Dio muchos conceptos sobre Copa Oro, sobre la preparación, que son candidatos. Habló sobre Carlos Vela, sin definir absolutamente nada. No fue claro en cuanto al futuro de Vela con la selección mexicana, que va a utilizar los partidos amistosos o la fecha FIFA previa a Copa Oro, quizás para llevar más de los 23 jugadores que pide, que exige Copa Oro, quizás 26. Y también habló sobre el futbolista mexicano que va poco, por lo menos en un poco número, a Europa. ¿Qué dijo el Tata? Aquí está.
Acá hay contratos o clubes que pagan cifras muy importantes. ¿Cuántos clubes pueden pagar a lo mejor los contratos que pueden pagar equipos como América, Monterrey, Tigres? Pero de todas maneras creo que hay algunos jugadores en corto plazo se van a ir, es decir, es lo que pienso yo, pensar que Edson, ¿cuánto más puede durar? Muy poco, desde mi punto de vista. Pero también es cierto que la magnitud de los equipos donde juegan acá en México, la comodidad, el buen salario, equipos competitivos, y bueno, también eso, de alguna manera, entre comillas, conspira para que el jugador piense, voy a jugar a un equipo de la mitad de tabla de abajo de España o de Italia. ¿Por qué alguien se iría de Boca a jugar en un equipo de mitad de tabla para abajo de España o de Italia? Entonces, si la posibilidad de salir no son equipos sumamente competitivos, evidentemente el jugador, por lo menos, como mínimo, lo analiza. Porque a veces uno dice, bueno, pero la cuestión es salir a Europa y después ahí. Pero a veces también el poder sobresalir y resaltar tiene que ver con el lugar donde vos vas a jugar. Y hay veces que vas a instituciones donde la posibilidad de resaltar son realmente muy pocas.
Conceptos que da el Tata Martino sobre, un poco respondiendo por qué el futbolista mexicano no va a Europa en mayor medida, ¿no? Hay muchos jugadores mexicanos en Europa, pero él dice en un porcentaje mayor, mucho más después de lo que fue la ley Bosman, el cambio en el fútbol europeo, en lo que era antes futbolista extranjero y hoy es futbolista comunitario, lo cual amplía mayor cantidad de cupos para jugadores de toda América y por eso hoy van muchísimos jugadores de América. Y él habla de la comodidad en México, algo que se repite constantemente. Dice la comodidad, buen salario, equipo competitivo. Ahora uno tendría que decir, es verdad, equipo competitivo. Entremos en ese análisis. Dentro de una liga pareja como la mexicana, siempre con 3, 4, 5, 6 que se destacan, unos 4, 5, 6 equipos más que están ahí en la lucha, donde entraría un Toluca, donde entraría un Santos, entraría un Pachuca. En el primer grupo, por supuesto, entre América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey. Y después, bueno, los débiles. Pero una liga donde más allá de la obtención de la propia liga mexicana, después no hay a nivel internacional demasiados escalones, demasiados objetivos, demasiadas grandes metas para un fútbol de México que no juega Copa Libertadores, que no motiva demasiado jugar con CONCACAF Champions League, más allá de esa clasificación o Mundial de Clubes, que es uno o dos partidos y nada más. mucho recorrido para ese gran partido contra un Real Madrid o para ese gran partido contra un Barcelona, si se juega, si se llega, si se entra por esa llave y después nada más, porque el Mundial de Clubes no se lo puede ganar, no lo puede ganar. Entonces, dentro de eso, esa comodidad que habla del tema competitivo, porque dice equipos competitivos, nos llama mucho la atención. Ahora dice Martino, para un equipo de mitad de tabla, para abajo, es el comienzo. Si un jugador tiene condiciones para ir a un equipo de mitad de tabla hacia abajo, y después va a estar un equipo de mitad de tabla hacia arriba. Y después va a lograr, hasta llegar, puede, si tiene condiciones, si es un gran futbolista, equipos top. Pero para jugar Champions, para jugar Europa League, es una vidriera mucho mayor. Es enfrentar a un Barcelona en un Camp Nou, enfrentar a un Real Madrid en un Santiago Bernabéu. Eso tiene que motivar a cualquiera, por más que vaya a un equipo de mitad de tabla hacia abajo. Como por ejemplo le pasó con Lainez yendo al Betis. Ahora, ¿a ganar menos dinero? Depende. Tampoco es un hecho que se van equipos a ganar menos dinero. Tampoco pasa por ahí. Tampoco es que siempre se va a México a ganar, se va a Europa a ganar menos. Hay casos y casos. Hay muchos equipos que pagan muchísimo más dinero y otros que sí que pagan menos. Con equipos en México, algunos que pagan muy buenos salarios y otros no tanto. Chivas no paga estupendos salarios, como lo paga América, lo paga Cruz Azul, lo paga Tigres o lo paga Monterrey. No pagan excelentes salarios. Pero, dice, habla de la comodidad. O sea, el futbolista mexicano está muy cómodo en su país. Que no es lo mismo, que es muy diferente a decir el futbolista mexicano es cómodo. Es muy cómodo. Y ojo con esto, porque el futbolista mexicano, no en un 100%, pero en un porcentaje alto, es cómodo. ¿Y a qué voy con esa comodidad? De que no tiene esa ambición de decir, quiero seguir creciendo, quiero mejores logros, quiero llegar a jugar Champions, quiero sacrificarme por los caminos que me toque para después llegar. Es decir, le falta a veces ese hambre de triunfo, ese hambre de crecimiento. Le falta. No todos, pero ha habido muchos casos que sí. Muchísimos casos que sí. Y se ve reflejado en una selección. Ese conformismo se lo ve reflejado. De futbolistas de otras latitudes, y pasa mucho en el Río de la Plata, y pasa mucho en Sudamérica, que se matan en cada partido, que se matan en cada posibilidad que tienen, y por eso terminan llegando. Se matan y saben que tienen, claro, un incremento económico que marca mucho, porque en Sudamérica se gana menos que en México. Pero aparte un hambre de triunfo, que los termina después destacando comúnmente a nivel selección, por encima de lo que se destacan en la selección mexicana. Es decir, al futbolista mexicano le faltaría tener mayor ambición en todo sentido y no tanta comodidad. Y ojo, no solo pasa por el aspecto económico, también por el aspecto de retos personales. Por esa situación de que termina un partido, y lo han comentado algunos futbolistas, y el extranjero termina el partido y está con la bronca que perdió un encuentro vistiendo cualquier camiseta de la Liga Mexicana. A veces el mexicano termina perdiendo un partido y bueno, el domingo que viene jugamos otro y ya ganaremos. Y yo con una sonrisa escuchando música, muy feliz. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que a veces está establecida en las personalidades de los jugadores, de las personas, y que después termina, a la larga, dando algunos logros mayores que otros. Tal talento, por supuesto, de la mano, es importante las condiciones, es importante el entorno familiar, son muchos aspectos importantes. Pero cuanto más hambre de triunfo hay, más lejos se llega en la vida. De eso no hay ninguna duda. Y eso sí le ha faltado en muchísimos casos a futbolistas mexicanos. Hay otros que no. Recuerdo Cuauhtémoc Blanco, que siempre fue un ganador. Mismo Rafa Márquez, como jugador. Como directivo decepcionado, ¿no? Como directivo deja muchas dudas de aquel Rafa Márquez que entró en el sindicato de jugadores, después cambió la vereda de dirigente, dejó el sindicato y como dirigente agarra un Atlas y dice en Atlas, estoy pero ya me voy, estoy pero no me quedo, estoy pero me voy a Europa. Entonces no está esa identificación. Por ejemplo, Juan Sebastián Verón, la Bruja Verón, el otro día lo escuchaba diciendo que en noviembre va a inaugurar el estadio de Estudiantes de la Plata, presidente de Estudiantes de la Plata. De repente me equivoco, pero no veo a la Bruja Verón diciendo en unos años, son 6 meses, son 2 años, lo que sea, estoy en Estudiantes, pero me voy a Europa. No, está identificado con su equipo. Y ahí quiere hacer carrera y ahí quiere llevar a Estudiantes a donde él se propuso llevarlo. Algo que tendría que haber mostrado Rafa Márquez. Y no simplemente llevarse por las luminarias del fútbol europeo y decir, no, voy a ir a Europa. Ya está, ya fue a Europa, ya hizo carrera en Europa. Es un poco esa diferencia que uno ve, que a la larga repercute en todo nivel. Y cuando uno habla de selección, a la larga queda manifestada esa diferencia. Es así, y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así, y punto.
Escribe Luis Silva, dice, hola Pereira, hablando de muertos, en vez de tener en la mira 20 técnicos, deberían buscar 20 jugadores. Hablando de sorpresas, mientras sean 11 contra 11, no creo que sea sorpresa. Esto es a consecuencia que el Universal sacó una lista de los 20 técnicos que tienen carpeta Chivas para tomar las riendas del equipo a partir del semestre que viene. Y los técnicos son los siguientes, los españoles, hay 6 españoles, Juan de Ramos, Vicente del Bosque, Francisco Paco Gémez, Quique Setién, Julen Lopetegui, Fernando Hierro. Un holandés, Jomas Kip. 3 argentinos, Marcelo Gallardo, Antonio Mohamed y Mauro Camoranesi. Un colombiano, Juan Carlos Osorio. Un uruguayo, Gustavo Poyet. Y el resto, técnicos mexicanos. Paco Palencia, Rafa Puente, Víctor Manuel Bucetich, Chepo de la Torre, Luis Fernando Tena, Guillermo Memo Vázquez, Ramón Morales, José Guadalupe Cruz. Haciendo un balance rápido de esto. Primero diría, lo que tiene que hacer Chivas es traer un director deportivo. Un director deportivo que ya haya demostrado en el pasado saber ocupar ese puesto en otro equipo. Un caso, por ejemplo, Luis Miguel Salvador. ¿Que cobra mucho? Bueno, hay que llegar a un acuerdo. Hay que buscar un director deportivo con capacidad, con experiencia. Si ya demostró en el pasado que anduvo bien, ¿por qué no darle la oportunidad? Y no alguien que se comience a experimentar y que vaya aprendiendo sobre la marcha. Ese director deportivo tiene que llamar al técnico, tiene que convocar al técnico, tiene que definir al técnico. O sea, ya Chivas empieza mal, porque no trae director deportivo. Pero bueno, técnicos españoles. Ninguno conoce la Liga Mexicana. De repente la puede seguir, sabe lo que es Chivas, lo que es América, pero cuando uno dice conocer, es conocer en profundidad. A jugadores, a rivales, a ver dónde se puede reforzar, qué jugador necesita Chivas, mucho más con el tema refuerzos, donde hay que conocer en detalle si hay un jugador que le pueda aportar algo, si César Montes es importante, si Luis Montes le podría aportar algo, si es importante que Eric Aguirre llegue o no llegue a Chivas después de su pasado en Pachuca y lo que puede jugar como volante, como lateral por derecha, o sea, tiene que conocer en detalle. Y no simplemente venir a aprender y perder 6 meses, donde se aprende. Por más que es buen técnico el propio Vicente del Bosque, con su experiencia, o Lopetegui que viene de 2 fracasos consecutivos, ¿por cuál hay que descartarlos? Jomas Kip conoce Chivas, pero un tema de... no me termina de convencer hasta el mismo tema del idioma con Van Skip, por más que se defiende en castellano... últimamente no estuvo vinculado por más que viajó hace poco a México. Gallardo es un excelente técnico, pero hoy tampoco está metido en la Liga Mexicana. No está metido Gallardo y no va a dejar a River para agarrar Chivas. Mohamed viene de fracaso y fracaso, ¿eh? En el Celta y en Huracán. Necesita un aire, necesita un tiempito. Viene mal Mohamed, por más que sí conoce a la Liga Mexicana. Camoranesi como técnico no ha demostrado nada. Juan Carlos Osorio, buen candidato. Osorio es un buen candidato, es un hombre profesional, conoce la Liga Mexicana, dentro de esta lista es uno de los que más me gusta. Poyet no conoce la Liga Mexicana tampoco. Entramos en la lista de técnicos mexicanos, Paco Palencia, me gusta, hizo buen trabajo en Lobos, hizo buen trabajo en Pumas mientras lo dejaron con lo que pudo. Rafa Puente, fracaso rotundo en Querétaro, hoy yo lo descartaría para Chivas. Víctor Manuel Bucetich, me gusta su experiencia. Conoce la liga, pero al dedillo, conoce los jugadores. Un hombre serio. Chepo de la Torre no me convence como técnico. Tena, últimamente, las versiones de Tena no ha sido buena. Memo Vázquez, podría ser dentro de la lista como cuarto o quinto candidato. Ramón Morales sin experiencia, no puede agarrar gente sin experiencia. José Guadalupe Cruz también, dentro de todo, no lo colocaría primero, pero dentro de esta lista de 20, Vucetich primero, Osorio segundo, Guadalupe Cruz tercero. Perdón, Paco Palencia tercero y José Guadalupe Cruz cuarto, quinto, Memo Vázquez. Si me dan esta lista, si me dicen de estos 20 hay que definir los técnicos, los pongo en ese orden. Porque tienen que tener experiencia. Chivas necesita jugadores. Y hay que saber recurrir a ese futbolista. Si no hay plata, porque no hay plata, y se necesita un plantel, hay que saber dónde se busca y cómo se busca y a quién se lleva al rebaño sagrado. Paco Gémez, como siempre, levantó la mano. Porque le interesa, aunque está dirigiendo el Rayo Vallecano y está intentando mantenerlo en la primera división. Algo complicado. Tiene que descontar 6 puntos y falta 9. ¿Qué dijo sobre el tema?
¿Buscó Chivas para ofrecerte la dirección técnica?
Ojalá. Bueno, tengo que decirte que bueno, yo tengo un año más de contrato con el Rayo, que una de las exigencias que le puse al presidente del Rayo era que yo no solo venía para estos 10 partidos, me daba igual que el equipo el año que viene estuviese en primera o en segunda, pero yo quería ser entrenador del Rayo, y para mí es un orgullo que mi nombre se asemeje o se vincule a un equipo tan grande como Chivas, ¿no? Habrá que buscar el momento para los dos, que los cuales que podamos, y ojalá pueda surgir, pero... De momento, mi futuro es el Rayo Vallecano.
¿Pero ni un mensaje te han echado, una llamada, nada?
No. Entre otras cosas, porque yo tampoco me encargo de estas cosas. Es decir, yo sí hay realmente algún acercamiento del mal, lo hacen con mi representante. Yo, sí. Mientras estoy en activo, no escucho a nadie.
Ok, es verdad.
Es decir, y mi representante me conoce muy bien y sabe que tampoco me puede comunicar nada porque no le voy a prestar atención.
Bueno, está Paco Gémez. Dijo que sí le gustaría, pero que está metido con el Rayo Vallecano. Sea en primera o en segunda división. Está atado con el equipo por un año más, quizás con el objetivo de mantenerlo, quizás con el objetivo de recuperar su espacio en la primera división si llega a descender. Si fuese aficionado del Rayo Vallecano y el técnico me dice, voy a seguir, sea en primera o en segunda, le diga, no. O sea, vamos a ser claros, es para mantenerlo en primera. Para eso tomó el control, no para dirigirlo en segunda división. Pero bueno, la empresa es complicado y es otro tema ese. Paco Gémez perdió mucho la memoria porque su pasado en México fue caótico, fue estresante, fue traumático. Recordemos las declaraciones que dio después de haber dirigido a Cruz Azul. Los traumas que él se inventó en su cabeza, las polémicas conferencias de prensa, que no pasan, ¿eh? En México no pasan comúnmente. Muy raro que haya situaciones como esta que sí vio Paco Gémez. Por lo cual no es sano, ni para Chivas, ni para Paco Gémez, que Gémez vaya a regresar, ni ahora, ni en el futuro. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Eso que escuchan en el fondo es la gente del Liverpool que va camino al estadio del Tottenham para... alentar a su equipo en el encuentro que van a jugar contra el equipo de Mauricio Pochettino y por la Champions. Cantando, decime qué se siente. Solo que, bueno, en inglés, si no, vaya a saber lo que están diciendo, no entiendo nada. Pero bueno, la canción, Brasil, decime qué se siente. Qué momentos lindos esos, cuando uno va camino con la camiseta de su equipo al estadio, alentar a su conjunto. Realmente espectacular. Qué lindo que es el fútbol. Qué pasión que genera el fútbol, ¿eh? Pero bueno, habló Marc-André Ter Stegen, el portero del Barcelona. Muchachos, silencio, ¿ok? Gracias, les agradezco. El portero del Barcelona del encuentro que van a enfrentar mañana al Liverpool. ¿Qué dijo el estupendo portero alemán?
Estamos contentos, es un partido bonito. Creo que en los semifinales siempre puede pasar cualquier cosa. Sabemos que tenemos nuestra posibilidad de pasar y lograr algo muy importante para el club, para la afición, para nosotros, y nos hace mucha ilusión, pero claro, la Champions es algo muy especial, quedan muy pocos partidos en general en esta temporada y queremos conseguir o cumplir nuestros objetivos.
Y el gran objetivo es el campeonato. Cualquier otro resultado para Barcelona va a ser un fracaso, desde perder la final o quedar eliminado en semifinales ante el Liverpool. Para el Barça solo sirve el primer lugar de esta Champions. Pero es un encuentro donde, independientemente de lo importante que es Messi y el resto de los jugadores y el talento que tendrán que mostrar en la cancha, el propio técnico Ernesto Valverde tendrá que hacer un gran trabajo como tal. Porque Jürgen Klopp es mucho más como técnico. Tiene mucho más claro identificado su estilo, cómo juega los partidos, y se nota establecido en el campo de juego de cómo juega uno y cómo juega el otro. El Barcelona lo va a lograr emparejar y superar por el partido que juegue Messi y la compañía en el aporte de Suárez, de Busquets, de Rakitic. Habrá que ver si arranca Coutinho, pero en el banco de suplentes hay una diferencia a favor del técnico del Liverpool. Es ahí donde Valverde tendrá que levantarse inspirado, hacer un buen trabajo previo, porque es una serie muy, pero muy difícil para el equipo catalán. Habló el central del Liverpool, Van Dijk, que dijo, Messi es el mejor jugador del mundo, pero nos hemos preparado bien y también tenemos un buen equipo para competir la eliminatoria. No vamos de vacaciones a Barcelona. ¿Ves cómo jugamos? ¿Cómo defendemos? No defendemos uno contra uno, defendemos y atacamos todos juntos. Así que veremos qué sucede. Nosotros estamos a punto. La experiencia que tuvo Liverpool de haber perdido aquella final contra el Real Madrid con el mismo equipo, prácticamente el mismo equipo que va a enfrentar mañana, donde futbolísticamente, independientemente de lo que pasó con Mohamed Salah, fue superior el conjunto merengue, le hizo aprender una lección a Jürgen Klopp. Habrá que ver si dicha lección la aplica mañana para corregir los errores y sacarle un buen resultado al favorito de la mayoría, al equipo catalán. Es así, y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone, AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.